Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 31 de enero de 2023. Abajo el comunismo, dice el mensaje de gente de zona durante una presentación en Chile. El régimen castrista amenaza a activistas por supuestamente violar artículos del nuevo Código Penal. La dictadura castro-canelista advierte a preso político que, si su mujer no denuncia y está tranquilita, le darán la libertad condicional. En Voces de Cuba, campesinos de Pinar del Río sin techo y sin un colchón donde dormir a 4 meses del azote del huracán Ian. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Mirada al Mundo, Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Más de 400 menores muertos en la invasión rusa de Ucrania, según la ONU. Deutsche Welle, más crímenes de guerra de Rusia. Nuevos bombardeos rusos sobre objetivos civiles en Ucrania. Euronews, la Organización Mundial de la Salud mantiene el COVID-19 como emergencia de salud pública internacional. Patrimonio, José Raúl Capablanca, el genio del ajedrez. Deportes, en el fútbol, las semifinales de la Copa del Rey en España tendrán los duelos Real Madrid-Barcelona y Osasuna-Athletic de Bilbao. En las grandes ligas, el cubano Yandy Díaz está cerca de acordar una extensión de 3 años por $24 millones con los Rays de Tampa Bay. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Recuento Informativo está dando inicio a continuación. Bueno, clarísimo el grito y el reclamo de los jóvenes músicos de la agrupación cubana Gente de Zona. ¡Abajo el comunismo! Ese fue el mensaje de esta agrupación, de este dúo cubano famoso en todo el mundo, durante una presentación en Santiago de Chile. Ellos aprovecharon esta instancia para enviar un mensaje de libertad para Cuba y en contra del comunismo. El dúo cubano Gente de Zona, dice la nota, alzó la voz nuevamente por la libertad de Cuba y en contra del régimen comunista en una presentación que hicieron la noche del sábado en Santiago de Chile. Los artistas cubanos se presentaron en el Festival de las Condes en Santiago y aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje de libertad en contra de los comunistas que tienen a la isla sometida en hambre y miseria desde hace más de 60 años. El grito en contra de los comunistas estuvo a cargo de Alexander Delgado, líder del grupo Gente de Zona, quien también denunció ante su público en Chile los atropellos que ejecuta el régimen comunista en contra de quienes se le oponen, quienes en la mayoría de los casos son obligados al exilio forzoso. Para nadie es un secreto que el país donde nacimos nosotros vivimos una dictadura, un país donde se violan los derechos humanos, un país donde tenemos que emigrar para poder ser personas, dijo el artista. Las palabras de Delgado fueron seguidas por un agradecimiento a Chile por recibir a migrantes cubanos de parte de su compañero Randy Malcolm. Gracias, Chile, por recibir a tantos cubanos y acogerlos, agregó. De igual manera, gente de zona advirtió a su público en Chile lo devastador que puede ser el comunismo en su país, al ser una ideología que acostumbra a destrozar países, como ya lo hizo con Cuba y Venezuela. Esto tomando en cuenta que actualmente ese país sudamericano es gobernado por el izquierdista Gabriel Boric. No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a ver resultados del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso nosotros estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo y representamos la libertad de los pueblos. ¡Arriba Chile!, concluyó Alexander Delgado. Las palabras de los integrantes de Gente de Zona se dieron minutos antes de interpretar la canción Patria y Vida, la cual desenmascara a la dictadura comunista en la isla y se ha convertido en el nuevo himno por la libertad de los cubanos. Las palabras del dúo cubano recibieron el aplauso de la comunidad cubana en Chile y de quienes en ese país se oponen a esta fracasada ideología, ya que la nación austral se ha visto amenazada en los últimos años por grupos de ultraizquierda que buscan generar un cambio e implementar un sistema socialista para suprimir al actual, el capitalismo, que ha logrado que en las últimas décadas Chile se ubique entre los países con mayor avance y crecimiento en Latinoamérica. Entre tanto y dentro de la isla, la policía de la dictadura comunista cubana en la ciudad de Pinar del Río amenazó el día jueves a 4 activistas, quienes recibieron una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal de la dictadura. Así denunciaron los opositores. Se trata de 3 mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR: Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía de la Dictadura Comunista en la ciudad de Pinar del Río, donde quedaron detenidos e interrogados individualmente durante varias horas por esbirros del Ministerio de Interior de la dictadura, el MININT, así informó Ajete Abascal. Fue tétrica esta situación, allí nos amenazaron, ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que, según ellos, estábamos violando, dijo el activista. Nos hicieron una carta de advertencia, también tenían todos los videos que hemos publicado, incluso los links de programas en los que hemos participado y otros videos de actividades realizadas con otras organizaciones. Quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo. Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrara en vigor el nuevo Código Penal en diciembre y que, de volver a hacer publicaciones, ningún abogado nos podría liberar de la cárcel y que, por este tipo de delito, pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años, añadió también Ajete Abascal. Por su parte, León Valladares destacó que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión. Mientras tanto, Lisandra Orraca Guerra declaró que le advirtieron que podría ser procesada por violar el artículo 124 del Código Penal de la dictadura comunista. Por su parte, Katia Hernández Torres reiteró que ninguno de los 4 opositores firmaron la carta de advertencia. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Las semifinales de la Copa del Rey en España ya están definidas, siendo la única eliminatoria de toda la competición que se disputará a ida y vuelta. Osasuna se enfrentará al Athletic, mientras que Real Madrid y Barcelona serán rivales en la otra eliminatoria. Los partidos de ida se disputarán en los estadios El Sadar del Osasuna y el Santiago Bernabéu del Madrid. Es la primera vez que Osasuna y Athletic se enfrentan en semifinales, mientras que madridistas y azulgranas fueron rivales en 2019 con triunfo del Barcelona. El último título de Copa del Rey que conquistó el Real Madrid fue en 2014, precisamente ante el Barça, con pizarra de 2-1, con Carlo Ancelotti en el banquillo y con goles de Ángel Di María. Marc Bartra empató por el Barcelona, pero Gareth Bale marcó el gol de la victoria. Y nos vamos al béisbol. El jugador de cuadro Yandy Díaz está cerca de acordar una extensión de 3 años y 24 millones de dólares con los Reyes de Tampa Bay, con una opción para el 2026. Yandy viene de una campaña de revelación en el 2022 en la que batió para 296 con 9 jonrones. Vio acción en ambas esquinas del cuadro por los Reyes, mayormente en la tercera base. Su promedio de por vida es de 278 con 39 cuadrangulares en 6 temporadas, incluyendo las últimas 4 con los Reyes de Tampa Bay. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Una denuncia penal fue entregada el día viernes a favor del preso político Samuel Pupo Martínez en el Tribunal Municipal Popular de Cárdenas, afecto a la dictadura comunista en Matanzas. Debido a la falta de respuesta de los esbirros de la dictadura con respecto a la libertad condicional, informó su esposa Yuneisi Santana González. Santana González dijo que decidió entregar el documento de una licencia extrapenal presentada a finales del pasado año, la cual no ha tenido respuesta. Escuchamos a continuación las declaraciones de Yuneisi Santana González, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez.
Entregué una denuncia penal, me la aceptaron. Bueno, en esa denuncia en sí lo que presenté fue el chantaje que usaron conmigo en la citación que tuve el día 12 por la Fuerza de Estado, donde me dicen ellos a mí de que mi esposo está preso por el activismo mío en la red y por mis denuncias, cosa que es algo que sé que es ilógico. No sé mucho de leyes, pero sé que es ilógico porque los delitos no se transfieren. Mi esposo está preso supuestamente según ellos porque cometió un delito, pero aquí tú fue vital, que no es un delito en ningún país, bueno, este. Entonces, ¿cómo van a hacer a mí que mi esposo está preso por mí? Y entonces, a mi esposo le llevaron a libertad constitucional, según mi esposo. Allí se le enseñaron y le dije, tú hubieras salido hoy de aquí, te vamos a dar un mes. Fíjate hasta dónde es el chantaje. Y si tu mujer no denuncia en un mes, está tranquilito, te vamos a dar la libertad constitucional. Entonces, no lo voy a permitir, ni lo voy a callar. Entonces, entregué esta denuncia hoy aquí en el tribunal, con todo mi derecho, según las leyes de la Constitución. Según las leyes de la Constitución, contra 3 años de sentencia firme que tiene mi esposo, tiene el techo de la condena ya vencida, 18 meses, con buen comportamiento, porque sigue en prisión, en una celda de máxima seguridad como Wicca, con preso de delito de sangre, con el techo de la sentencia cumplida ya. Eso sí es un delito. Y entonces no me responde nadie. Hoy mismo fui a ver al abogado y me dice que hay que seguir esperando. Estoy con el extrapenal de él también, porque él tiene una enfermedad degenerativa, es diabético, presentó un extrapenal desde el 13 de noviembre. Tampoco me da respuesta, y aquí es así, la espera eterna, como digo yo.
Y así sigue la coacción del régimen, la mentira, el castigo, la venganza contra un país sin tener absolutamente ninguna razón más que el anhelo de libertad que tienen los ciudadanos cubanos y que los han tenido ya desde hace muchísimo tiempo en una forma de expresión absolutamente clara para todo el mundo. Vamos a irnos a la nueva pausa, mis amigos, y regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Tabacaleros y campesinos en San Juan y Martínez denuncian el abandono por parte de las autoridades cubanas al cumplirse 4 meses del paso del huracán Ian por el territorio. José Luis Poveda, agricultor que reside en una comunidad agrícola en San Juan, cuenta las precarias condiciones en que aún se encuentra.
Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana, aquí en San Juan y Martínez. Ya tienes que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales.
José Rolando Cázares explica la situación de las personas que siguen albergadas en la zona.
Hay varias familias damnificadas en el antiguo Palacio Pionero de San Juan Martínez, que hoy es una escuela primaria. En esos lugares están viviendo muchas familias, en varias aulas. Hay derrumbe total y parcial. Todavía hay personas que están esperando sus materiales.
El tabacalero Osmani Poveda Hernández describe el escenario en la cooperativa tabacalera Hermanos Saiz.
Aquí el gobierno no ha venido a nada, ni a preguntar cómo están los campesinos, ni se ha dado nada. Y hay muchos campesinos que todavía están durmiendo encima de un poco de tela de ciclón. Aquí hay muchos campesinos que entraron a tierra, que no quieren saber nada de tabaco. Ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, que ha visitado San Juan en varias oportunidades, asegura que los campesinos siguen en pésimas condiciones y abandonados por las autoridades.
Lo que es las casas de tabaco que les conviene a ellos, las han reparado los sectores estatales, que son los que ellos priorizan. Los campesinos siguen en la misma situación. Aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido, la situación es penosa. Viviendo como indígenas, personas que están aportando a la economía del país, los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner. Incluso la cuestión de los colchones, que vinieron donaciones y se han quedado todos en La Habana. Muchos campesinos están durmiendo sobre tela de ciclón, tela de tapado.
Tras 4 meses de haber azotado el huracán el occidente cubano, el 27 de septiembre del 2022, más de 102.000 viviendas continúan sin solución y en el municipio de San Juan y Martínez apenas hay un 8% de las casas reconstruidas, de las más de 10.800 que sufrieron daños, informó el director provincial de la vivienda, Andrés Martín Carmona, en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El dolor y la destrucción no acaban. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha elevado a 7.110 el número de civiles muertos en Ucrania desde que comenzó la guerra. De ellos, más de 400 eran menores. La cifra de heridos asciende a 11.547. Los últimos 5 han muerto en los bombardeos rusos de las 2 últimas jornadas en Jersón y Kharkov. El presidente de Ucrania ha recibido este lunes en Mykolaiv a la primera ministra danesa. para acabar con la presencia rusa en su territorio, Zelensky reclama insistentemente más armas a Occidente. Ha pedido que se aceleren las entregas y que se rompan algunos tabús, como el envío de aviones de combate. Alemania se resiste, pero otros países occidentales consideran que ya no es tabú. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no ha descartado que Varsovia envíe cazas F-16. Mientras, Rusia aprovecha que Occidente aún no ha enviado ni blindados ni cazas para redoblar su presión en el este de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, informó sobre el avance ruso en el sur de las regiones de Donetsk y Zaporilla. Bakhmut resiste desde hace meses el bombardeo constante de la artillería rusa. Las tropas ucranianas mantienen sus posiciones y aunque la ciudad está casi completamente destruida, se vislumbra algo de vida en sus calles, una vida en medio del infierno.
Un bloque de apartamentos en el centro de Kharkov atacado en la mitad de la noche. Los rescatistas ucranianos buscan supervivientes entre los escombros. Esta anciana asegura que escapó por poco de la muerte. Estaba en la cama, pensando y pensando, cuando de pronto una fuerza muy poderosa me arrastró y salí volando directa de la cama a la cocina. No entiendo cómo no estoy muerta. El gobernador regional dice que, a juzgar por los escombros, el causante de esta devastación es probablemente un misil ruso S-300. ¿Por qué siguen atacando edificios residenciales? Es un acto de terrorismo. La segunda ciudad más grande de Ucrania ha sido con frecuencia objetivo de bombardeos rusos, al igual que en Jersón, en el sur, donde varios civiles murieron en un ataque a un hospital. El ejército ruso ha bombardeado Jersón brutalmente todo el día. Edificios residenciales y varias instalaciones, entre ellas un hospital, una oficina de correos y una estación de autobuses, han sufrido daños. Dos enfermeras resultaron heridas en el hospital. Zelensky pidió una vez más que se les envíen más armas para contrarrestar lo que dice son intentos rusos para terminar con las fuerzas ucranianas.
Han pasado 3 años desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, su nivel más alto de alarma. Desde entonces, el virus se ha cobrado cerca de 7 millones de vidas, 2 millones solo en Europa. Algunos expertos aseguran incluso que esos datos se quedan cortos. En comparación con 2020, el principal elemento que ha permitido mejorar la situación han sido, obviamente, las vacunas, desarrolladas en un tiempo sin precedentes. Pero no todo está hecho. Como recuerda el profesor Jeffrey Lazarus, experto en salud pública, varias subvariantes de Omicron están actualmente infectando y matando a miles de personas en Europa, y esa no es la única preocupación. Millones de europeos han tenido o tienen desde hace tiempo COVID, pero no sabemos exactamente cuántos, destaca Lazarus. Esta es una de las asignaturas pendientes y diría que una de las urgentes de las autoridades sanitarias europeas, supervisar la situación de la COVID persistente. Es algo muy grave. Lazarus confirma igualmente que aún no se sabe con certeza si son o no recomendables las dosis de refuerzo para combatir la COVID persistente. Grecia, Alemania y España son los últimos países europeos que mantienen la obligatoriedad de mascarillas en determinadas zonas cerradas, aunque esa norma está a punto de levantarse. Nuestro entrevistado considera que la vigilancia debe mantenerse alta, pues en verdad seguimos en estado de pandemia. Y añade que los gobiernos deben seguir luchando contra las dudas aún existentes sobre las vacunas. Hemos aprendido que, a pesar de todos los preparativos que se habían hecho, no estábamos preparados para esta pandemia, y a la población en general le pilló completamente por sorpresa, al igual que a muchos gobiernos. Ahora conocemos la importancia de la preparación ante un escenario como este, y creo que eso nos va a acompañar siempre. Los científicos advierten que es muy probable que la COVID-19 siga formando parte de nuestro repertorio de enfermedades, a la vez que dan por sentado la llegada de otras pandemias.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José Raúl Capablanca, la máquina del ajedrez.
José Raúl Capablanca aprendió a jugar al ajedrez a la temprana edad de 4 años, observando las partidas de su padre. Y a los 12 ya fue capaz de derrotar al mejor jugador cubano. A partir de entonces tomó parte en múltiples competiciones ajedrecísticas que lo llevaron a recorrer Europa y Estados Unidos. Capablanca ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez en 1921 tras derrotar a Emanuel Lasker en La Habana. Ese mismo año publicó su famosa obra Fundamentos del Ajedrez. Entre 1916 y 1924 no conoció la derrota en torneos internacionales, pero en 1927 perdió su título mundial frente a Alexander Alekhine, quien nunca accedió a la revancha. Por su precoz genialidad, Capablanca fue apodado el Mozart del ajedrez, y por el aura de invencibilidad en su época dorada, se le llamó también la máquina del ajedrez. El gran ajedrecista cubano falleció en 1942 a los 53 años de edad, a consecuencia de una hemorragia cerebral que sufrió en el Club de Ajedrez de Manhattan, y fue sepultado en su ciudad natal, La Habana. El gran maestro y ex campeón mundial de ajedrez, Emanuel Lasker, dijo de él:
he conocido a muchos jugadores de ajedrez, pero solo a un genio, Capablanca.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El proyecto Migrantes Desaparecidos, una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas que contabiliza instancias de migrantes desaparecidos en todo el mundo, estimó que por lo menos 321 personas murieron o desaparecieron el año pasado, 2022, en la región del Caribe, lo cual representa un 78% más que los reportados en el año anterior. Asimismo, la entidad calcula que más de un tercio de esas fatalidades correspondían a cubanos que trataban de escapar de Cuba. Hace relativamente pocas horas, la tragedia ocurrida en aguas cercanas a las costas de Cárdenas, en el cual se han reportado 5 muertes confirmadas y 12 personas desaparecidas, nos pone de manifiesto dolorosamente que los números no son solo cifras estadísticas, son seres de carne y hueso, hermanos nuestros, y que la desaparición o muerte de cada uno de ellos representa una irremediable calamidad familiar. ¿Ocurriría esto, podemos preguntarnos, si existiera en Cuba un gobierno democráticamente elegido, un gobierno que se haga responsable del bienestar de la población? Yo no lo sé, pero yo sí sé que antes de la llegada de Fidel Castro, sus cómplices y continuadores al poder, esto no ocurría. El cubano no se iba de su tierra hablando en términos generales. ¿Ocurriría esto? Me pregunto también, si los cubanos acabáramos de entender que los que tienen que irse de Cuba son los que actualmente gobiernan, no el pueblo que lo sufre. ¿Ocurriría esto? Me sigo preguntando, si en lugar de asumir el riesgo de morir en el mar, ¿asumiéramos el riesgo de morir luchando por nuestros derechos? Son preguntas que tal vez molesten a algunos, pero son preguntas que tenemos que hacernos. Ojalá tengamos lo que hace falta tener para reconocer nuestra verdad y enfrentar nuestro destino. Así Dios nos ayude.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.